La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Desde Río de Janeiro, en Brasil, originamos Es así y punto, el inicio de la cobertura de Copa América. De a poco se empieza a calentar el torneo. México termina con números muy positivos en la gira de partidos amistosos, aunque para su técnico no todo es tan bueno como luce. Portugal hace historia ganando la primera edición de la Liga de Naciones. Y su figura, Cristiano Ronaldo, hace anuncios que ilusionan para el futuro. Colombia crece como equipo y golea a Perú. Brasil destroza a Honduras.
Y pienso en esto también.
Paraguay se aprovecha de Guatemala para volver al triunfo.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Es así y punto. A la 1:02 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. 12:02 en el este de los Estados Unidos. Un placer estar con todos ustedes, comenzando lo que es las ediciones especiales que tendremos de Es así, punto, desde Brasil durante toda esta Copa América, de los espectaculares estudios que ESPN nos preparó en la playa de Leblon, en un hotel espectacular 5 estrellas, con una vista fantástica. Esto sí que es trabajar. Esto, la verdad, que mejor imposible. Le mandé casualmente en Twitter hace un ratito una foto con el mar de atrás, con la vista de la playa de Ipanema, de Leblon. Y bueno, y compartiendo con ustedes tantos temas relacionados con las selecciones que se preparan para Copa América y para Copa Oro. Hoy estaremos, por supuesto, a la tarde a partir de las 5 horas aquí en Río de Janeiro, a las 4 el este, originando Jorge Ramos y su banda. Y usted podrá ver los estudios espectaculares que preparó la producción de ESPN, encabezado por Edgardo Matei, para poder llevarle a ustedes la mejor cobertura de este gran torneo de selecciones, que inicia el próximo viernes con Brasil ante la selección de Bolivia. Contarles que puede mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o también mandar su comentario, su pregunta, su duda, lo que quiera, a la cuenta de Facebook de Es así y punto. Ayer, casualmente, tomando en cuenta que estamos aquí en Río de Janeiro, ayer llegamos a la mañana temprano, somos gente de fútbol y nos fuimos a ver fútbol, junto con Diego Cora, con Marcelo Massanti, José El Valle, Ricardo Mayorga, Jorge Ramos. Fuimos a ver el partido Flamengo-Fluminense al Estadio Maracaná, un partido por el campeonato brasileño, por la nueva fecha, un torneo que recién inicia, un partido que terminó 0-0, pero realmente quedamos sorprendidos por el nivel futbolístico, por la dinámica, por la rapidez, por el gran encuentro que de casualidad terminó sin goles, con situaciones muy buenas para ambos equipos, con un muy buen marco de público, más de 42.000 espectadores, donde la mayoría era de Flamengo. Me llamó la atención la poca gente de Fluminense, un equipo que grandes, al Fla-Flu es un clásico más importante en territorio brasileño, de dos tradicionales equipos de Río de Janeiro. Sin embargo, Flamengo tenía el 80%, si no era más, de su gente en el estadio, contra un porcentaje muy pequeño de la gente fluminense, que recuerdo hace tiempo haber ido a partidos importantes, una vez una final de un campeonato carioca entre Fluminense y Vasco da Gama, y la gente fluminense, hace muchos años atrás estoy hablando, llenaba el estadio y tenía un marco superior al que veía en el día de ayer. Pero igualmente, mucha gente de Flamengo, un muy buen partido, jugando el fútbol brasileño a dos toques, recibiendo y tocando la pelota con rapidez, Fluminense intentando siempre salir desde el fondo, con una gran velocidad en el traslado de la pelota, con una gran velocidad que tiene que tener el futbolista para recibir y tocar, recibir y descargar el pase. Lo que lleva a decir, son equipos complicados, son equipos que comúnmente van perdiendo sus figuras constantemente porque se van a Europa. Se da el caso de algunas que regresan, casualmente anuncia ayer a la noche, hoy es oficial que Rafinha, el jugador del Bayern Múnich, va a ser refuerzo de Flamengo para este nuevo semestre, el semestre que inicia futbolísticamente hablando, lo cual lo va a tener para Copa Libertadores y para lo que es el campeonato brasileño. Un gran refuerzo que del Bayern llega un jugador como Rafinha al conjunto de Río de Janeiro, al equipo de Flamengo. Y un poco lo veía en que en las últimas horas se habló de Vinicius Junior, un Vinicius Junior que no logró consolidarse en el Real Madrid, que sale casualmente de Flamengo, que juega pocos partidos en Primera División, tenía 5 partidos cuando fue vendido, luego entre que se esperó que cumpliera 18 años, empezó a jugar mayor cantidad de partidos, hasta en cierta manera para justificar la venta, el valor que se había pagado, y Vinicius llega con cerca de 20 partidos en Primera División al fútbol de Europa. Y qué bien le vendría a Vinicius Junior jugar en un Flamengo. Qué bien le vendría no haber acelerado ese proceso de comprarlo rápidamente. Hoy Zidane quiere entregárselo al Valladolid, dárselo a préstamo. Lo quiere el equipo que preside Ronaldo el fenómeno. Lo quiere tener para el nuevo campeonato. No comprarlo, por supuesto, sino a préstamo, cederlo por una temporada. Y que a su vez, en un Valladolid va a ser titular, se va a foguear, va a tener juegos constantes, y eso le va a dar el crecimiento lógico que necesita cualquier futbolista una vez que llega a la Primera División. Algo que es muy difícil en un Real Madrid, que tiene ya de por sí un plantel superior al del Valladolid, que encima tiene un Hazard que llega para reforzar el equipo, y una posición similar, aunque tienen ambos jugadores características diferentes. Pueden jugar ambos, hay una posibilidad, pero es complicado. Los dos se mueven mucho por izquierda y siempre enganchan hacia el medio, más allá de que es más delantero Vinicius y es más generador el propio Hazard. Pero habrá que ver el esquema de Zidane si se mantienen. Hoy Florentino Pérez no quiere que Vinicius se vaya. Fue su apuesta, la apuesta joven. En cierta manera empezó a hacer ruido con Vinicius cuando aparecía. Desde la oficina llegó el mensaje a Santiago Solari que lo pusiera como titular. Lo puso, falló en partidos importantes como aquellos encuentros ante el Barcelona con claras situaciones que le costaron derrotas al equipo merengue. Pero viendo casualmente ayer lo que era el nivel del partido de Fla-Flu, uno dice, estos jugadores no hay que apurarlos. Más allá del dinero, que es importante para un Flamengo, porque el futbolista quiere el dinero, porque los europeos quieren comprarlo, pero qué bien le hubiese venido seguir jugando el campeonato brasileño, consolidarse, ser figura, porque podrá el fútbol de Brasil desmantelarse a nivel jugadores por lo que se van a Europa. Pero realmente la esencia no la pierden. El talento no se pierde. Y ayer se veía, pese al 0-0, Fla-Flu, que tuvimos la oportunidad de presenciar. Es así. Y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así. Y punto.
Vamos desde los estudios de ESPN en Río de Janeiro, en Brasil, cubriendo la Copa América que inicia el próximo viernes, transmisión de ESPN Deportes Radio de los 26 partidos, el viernes con Brasil ante Bolivia, el encuentro inaugural del certamen. Ayer ganó México 3-2 a Ecuador, partido amistoso de preparación ambos para sus compromisos, México Copa Oro, Ecuador Copa América, otro triunfo del equipo de Martino, es el cuarto triunfo de la era Martino, todos partidos amistosos, y ahora viene la hora de la verdad, lo que va a ser la Copa Oro. El partido no tuve oportunidad de verlo en su totalidad porque, bien le decía, estábamos con el encuentro entre Flamengo y Fluminense, entre que llegamos a los estudios, conseguimos la señal, vimos faltaban 10-15 minutos, vi superior a México dentro de ese del resumen que observé del encuentro y aparte final. Como hemos dicho en muchas ocasiones, hay que tomar con pinzas estos resultados porque al fin y al cabo son partidos amistosos, pero se nota que Martino impuso un estilo de juego fácil, como el técnico se expresa, sin demasiada complicación, que irá con el correr del tiempo incorporando nuevos conceptos. Pero la idea está, el equipo está, le dio minutos a muchos jugadores, algunos que habían tenido poca participación en los encuentros anteriores, Antuna, por ejemplo, que va a ser cortado, igualmente terminó arrancando y jugando, logra la victoria después que Ecuador se recupera de los 2 goles iniciales y pone un partido 2-2, lo cual termina siendo positivo para México porque le gana a Venezuela, le gana a Ecuador, le había ganado a Chile y le había ganado a Paraguay. Aunque hay que decir, por más que son amistosos, el nivel de los rivales va a ser superior al que va a tener en Copa Oro, por lo menos en primera ronda y hasta en el partido de cuarto de final. Con rivales como Cuba o rivales como Martinica o Canadá que va a enfrentar México en la ronda inicial. Y un Haití, un Nicaragua que enfrentarán los cuartos de final. Habrá que ver con qué selección se termina cruzando. ¿Cuál es más exigencia para un Martino? ¿Estos rivales que los propios que va a tener en Copa Oro? Claro, Copa Oro, hay un título en juego. Acá simplemente son encuentros amistosos y nada más. Martín habló sobre el partido. Escuchemos algunos conceptos que dio el técnico argentino.
En la forma que jugamos fue nuestro peor partido de los cuatro que hemos jugado, porque estuvimos imprecisos en la salida, inclusive algo lentos en la circulación, y la parte buena es que siempre tuvimos el coraje, la intensidad la hemos mantenido permanentemente y siempre tuvimos el coraje y la valentía para ir a buscar el resultado y sobre todo ganar el partido.
Me gusta y quería destacar este concepto del técnico, porque cuando se gana, cuando se consigue un cuarto triunfo en cuatro partidos, y el técnico viene a decir, fue el peor partido, porque tuvimos este problema, porque cometimos este error, es lo primero que tiene que hacer un técnico. Abrir los ojos a los jugadores y a la gente, y no simplemente llevarse porque no, seguimos ganando, estábamos muy bien, hemos encontrado rápido la idea y el equipo entendió mi mensaje. No son todas flores. Y es así como se crece como equipo, en la autocrítica, en los conceptos que aquí hay que cambiar esto. Esto lo hicimos mal y no podemos repetirlo. Y ahora, seguramente contra los rivales de Copa Oro, podrá llevar a cabo con mucha facilidad una salida desde atrás, porque hay una diferencia de talento muy marcada cuando enfrenten a Cuba o cuando enfrenten a Martinica o la misma selección canadiense, que puede poner un poco más de resistencia en lo físico, pero con limitaciones en lo técnico. Desde ahí, Martino bien. Ahora, también sabe Martino que estos rivales de Copa Oro y los que toca de Copa América no son los rivales que México tiene que buscar enfrentar. Tiene que intentar codearse con rivales superiores. Por eso dijo lo siguiente también en conferencia de prensa.
Nosotros siempre queremos jugar contra los mejores. Y si pudiéramos jugar todos los días con Argentina, Brasil, Alemania, Francia, jugaríamos. Está claro que no soy yo el que elige los partidos, el que tengo la posibilidad de decir este sí, este no, pero sí que queremos. ¿Queremos competir en la Copa América? Sin lugar a duda que queremos competir en la Copa América. Eso es lo que lo va a hacer crecer a México. ¿Queremos salir de la zona de confort, que significa jugar acá en Estados Unidos, donde siempre somos locales? Claro que queremos. Es decir, también nos gustaría jugar contra Ecuador en Ecuador, o contra Chile en Santiago. Claro que sí, de hecho el año pasado México fue a Argentina y jugó dos partidos en Argentina, seguramente que sí, pero bueno, ustedes conocen mejor que yo los compromisos comerciales, que están por fuera de lo futbolístico, y eso también hay que cumplirlo, así que, pero siempre que no haya ninguna duda que nosotros, yo no tengo miedo de perder 10 partidos seguidos si vamos a jugar contra rivales que realmente son superiores a nosotros.
Bien por Martino, porque al fin y al cabo pide rivales más exigentes, pide jugar una Copa América. ¿Cómo actúan los dirigentes? Con poco ruido. Porque México, cuando uno mira hacia el futuro, no se avisora que vaya a jugar Copa América. Después de esa ruptura o diálogo que no fue o que no ha sido el mejor entre Conmebol con CACAF por diferentes motivos, especialmente más resistencia o negocios aparte de Conmebol, que ahora hacen negocios con los asiáticos, y prefieren el dinero de China, el dinero de Qatar, el dinero de Japón, y los tienen muy contentos, con muchos beneficios, con mucho dinero, y se paga mucho por estar presente, a Qatar le conviene, porque Qatar tiene que foguearse, si no les importa que en la Copa América jueguen equipos asiáticos, les importa el dinero, y esa relación, sumada también de repente a una CONCACAF que no hizo las cosas como tendría que haber hecho en las negociaciones de ambas partes para decir, quiero tener a Brasil, a Argentina, a Colombia, a Uruguay en Copa América. Quiero que se foguee con nuestras selecciones. También algo tenía que hacer con CONCACAF al respecto. Hoy, cuando ya se habla de la Copa América del año que viene, 2020, se sabe que va a ir a Australia. Se sabe que va a ir a Qatar. Vuelve a jugar Qatar. Para Qatar le conviene, para llegar preparado 2022. Lo cual México no va a poder tener ese fogueo que está pidiendo Martino. Ya Martino manda un mensaje, Quiero jugar con Alemania, quiero con Argentina, no me importa perder 10 partidos seguidos. Ahora, ¿qué hacen los dirigentes para lograr eso? Nada. ¿Qué hace la CONCACAF? Nada. Al contrario, la CONCACAF le pone un calendario súper complicado, porque termina Copa Oro, septiembre, octubre, noviembre, fecha FIFA. ¿Qué tiene que hacer México durante fecha FIFA? Jugar la Nations League, nuevamente contra equipo de CONCACAF. Así es difícil crecer, ¿eh? Ojo que así es difícil. Ayer se fue lesionado Héctor Moreno. Estamos pendientes de la gravedad de la lesión, porque de ahí puede llegar hasta quedar descartado de Copa América, de Copa Oro, perdón. Habrá que ver qué pasa, y hoy se le va a hacer un estudio al central mexicano. En un campo de juego en Arlington, donde ya se había lesionado anteriormente Luis Montes, donde ya se había lesionado Diego Reyes, Carlos Salcedo, Araujo, ahora el propio Héctor Moreno. Es el quinto futbolista de selección mexicana que se lesiona en el campo de juego de un estadio espectacular, que pone una superficie natural cuando hay un partido de esta índole, pero que se nota que no es una superficie quizás sólida como tiene que ser, porque eso de cambiar la superficie de partido a partido, dependiendo qué deporte se practica, lleva a que no es el césped que se tendría que utilizar o que tendría que estar mucho más sólido, y hoy lleva a consecuencias como las lesiones que ya ha sufrido México y la sigue sufriendo. Bien por lo que dijo Memo Ochoa, escuchen.
No, bueno, yo creo que no es tema de que, sí, son circunstancias de casi de fútbol, pero también se pueden evitar. No sabemos que estos son arreglos que tiene la Federación con Zoom, son acuerdos comerciales por de jugar en estadios que no son de fútbol, que son sintéticos, que son parchados. También Ecuador salió con un jugador lesionado, y esto nos pasa factura, ¿no? Vemos que otras selecciones juegan en estadios de césped natural y la carga en las piernas, los apoyos, las rodillas, tobillos son distintos. Así es que es un tema que se tiene que corregir, que ojalá se piense más en el fútbol, en el futbolista, y no en lo comercial, ¿no? Que los más dañados son los aficionados y nosotros como jugadores, ¿no?
Bien por Memo, ¿eh? Me gusta el tipo que agarra el micrófono y dice la verdad. Bien por Memo. Esto es un negocio, Federación con Zoom. Y son superficies que no son las ideales. Y acá nos hacen jugar. Porque se prioriza lo económico por encima de lo deportivo. A México le puede llegar a salir muy caro, porque perder a Héctor Moreno es importante. Y acá no es solo importante porque México no vaya a ganar Copa Oro porque no esté Héctor Moreno. Acá lo importante, en la ausencia, si Moreno no está, o en la ausencia de los futbolistas que por diferentes razones, lesiones o inventos o compromisos de diferentes, por diferentes circunstancias, no van a estar, es porque el técnico tenía una gran oportunidad para estar más de 30 días con ellos y poder trabajar. Y trabajar y llevar a cabo en el campo de juego, en cada partido, la idea que previamente se lleva a cabo y se trabaja y se ejercita. Esa es la idea especialmente de una competencia con la facilidad de los rivales que tiene México. De lograr eso, el trabajo en conjunto, el trabajo coordinado entre las líneas. Futbolistas que no están tendrán que empezar de cero cuando sean integrados a la selección. Pero lástima por esto. Un mensaje de Memo Ochoa a la Federación, a Zoom. Ojalá que alguien lo escuche. Seguramente lo escuchan, pero van a mirar hacia otro lado. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Ayer hubo un partido amistoso en Lima, en Perú, donde la selección local, la selección peruana, pierde ante Colombia por 3-0. Un equipo colombiano que dejó muy buena imagen, con un parado diferente al que nos tenía acostumbrado en otras épocas el propio Pekerman. Cuellar jugó de volante central y como interior jugó Cuadrado y el propio Mateus Uribe. Uribe hizo 2 goles. Un Cuadrado que siempre ha jugado sobre la banda, siempre ha jugado más abierto, sobre la línea, más como un extremo, lo utilizó como interior para luego colocar a Falcao como 9, a James sobre la derecha atacando y a Muriel atacando sobre la izquierda. O sea, con 3 delanteros, un 4-3-3. Pero un 4-3-3 con mucho fútbol en el medio al poner a Uribe, a Mateus Uribe, el hombre de la América, y a Cuadrado. Dejó muy buena sensación por lo que me cuentan Colombia. Tiene buenos jugadores, sumado 2 centrales como el caso de Mina y el caso de Sánchez, ambos en la Premier. Un equipo interesante. Queiroz es una incógnita porque llegó recién hace unos meses atrás a tomar las riendas de la selección de Colombia. Pero ir a Perú y meterle 3 a Perú. Que ojo, dicen que Perú tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo, que las desperdició. Y después mejoró mucho la selección de Colombia. Y bueno, si Perú no tiene contundencia, lo va a terminar pagando caro. En amistosos, eliminatorias o, por supuesto, en la propia Copa América. Pero es más que positivo para Colombia, por lo menos en este amistoso, como decimos siempre, son amistosos, tomémoslo con pinza. Pero ya poner un equipo desde el corte inicial ofensivo en los nombres y terminar goleando de la manera que goleó. ¿Qué dijo Carlos Queiroz?
Lo que intentaremos hacer es un equipo siempre, desde el primer minuto del partido, consistente, un equipo muy consistente, sólida, con todos los jugadores sabiendo cuáles son sus responsabilidades dentro del campo, sus funciones, todos trabajando unos para los otros. Son los momentos del partido que tienen que dictar a los jugadores qué hacer. Y ahí es cuando la consistencia y los jugadores y el equipo se muestra sólida, bien organizada, con mucha disciplina.
Habla mucho de la disciplina. Si al talento colombiano se le pone esa disciplina que hace referencia el propio Queiroz, un fútbol un poco más arriesgado que el que mostraba Pekerman puede llegar a convertirse en una interesante selección en Copa América y en el futuro. A Colombia siempre le ha faltado el aspecto futbolístico y especialmente mental de convencimiento en los grandes partidos, contra las grandes selecciones. Cuando enfrenta a un candidato, cuando enfrenta a un Brasil, cuando enfrenta a una Argentina, ahí le ha faltado a la selección de Colombia. Habrá que ver si con Queiroz puede superar esa traba y Colombia se termina confirmando alguna vez por todas como un gran candidato, consigue algo importante a nivel selección mayor. Por lo menos esta victoria ilusiona, pensando en Copa América. Es así. Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Continuamos desde Río de Janeiro, en Brasil, en la cobertura especial de las plataformas de ESPN de esta Copa América Brasil 2019. Nos escribe Juan Navarro Espinosa y dice: Hernán, ¿sabes por qué no convocó el Tata al Conejito Brizuela? Se me hace raro porque ha hecho una muy buena temporada. Es cierto, Juan, es un hombre con condiciones para haber sido convocado, mucho más con la ausencia del Chucky, con la ausencia de Corona, un hombre que juega tanto por derecha como por izquierda como extremo, y se adapta al esquema de el propio Tata, porque Tata juega con un 4-3-3, con dos hombres por fuera, que son de las características casualmente de Brizuela. Nunca dio una respuesta, si la sé no la escuché, y seguramente tampoco la dio con la honestidad que debe tener él sobre Brizuela. Ahora, no creo que sea ni pase factura ni nada por el estilo. Algo no le gustará o no le cerrará de Brizuela, que por eso no fue convocado. Veníamos analizando ya de la semana pasada los diferentes grupos de Copa América. Empezamos también el viernes a analizar Copa Oro. Vamos a meternos en el grupo B del torneo a jugarse en los Estados Unidos.
Es así, punto. Es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Y el grupo B de la Copa Oro está compuesto por las selecciones de Costa Rica, Nicaragua, Haití y Bermuda. Uno ve el grupo y dice: acá hay un candidato que es Costa Rica, y tres selecciones que completan el grupo de un tono menor, como Nicaragua, Haití y Bermuda, con poca historia en Copa Oro, con poca historia a nivel mundial. Haití está bien, jugó el Mundial de 1974, por diferentes motivos, ha sido una de las selecciones débiles del área. Dentro del Caribe es de las más fuertes, pero dentro del Caribe, con el nivel que conocemos que tiene el fútbol de esa región. De aquí sale el rival de México, atención, porque México, si gana su grupo, enfrenta al segundo de este grupo. Uno piensa que Costa Rica va a ganar el grupo, y de esa manera va a enfrentar a otra selección que no va a ser Costa Rica. Haití, Nicaragua, la propia selección de Bermuda. Tiene una particularidad este grupo, que comienza en San José, Costa Rica, en la Sabana, donde está el Estadio Nacional, ahí con doble jornada. Esta CONCACAF, que no se escuchó en cierta manera, siempre decíamos, ¿por qué la Copa Oro no se juega en Centroamérica? ¿Por qué no se juega en el Caribe? Bueno, han comenzado por lo menos a darle una jornada, una fecha, fecha doble para lo que va a ser la jornada inaugural de Copa Oro. Costa Rica, Nicaragua, y a primera hora Haití, Bermuda en el Estadio Nacional. ¿Tendrá la gente de Costa Rica que acompañar, que llenar el estadio? ¿Tiene que haber buena convocatoria para justificar que esto se vaya repitiendo y que mañana El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá también tengan la oportunidad, por lo menos, de presenciar, aunque sea un partido en vivo en el estadio de la Copa Oro? Nicaragua es un equipo que dirigido por Henry Duarte, el costarricense, que ha dado, dentro de todo, dentro de las limitaciones que tiene como selección, últimamente por lo menos ha logrado meterse en Copa Oro, una selección que está en el puesto 128 en el ranking mundial. No es una no es una selección candidata para llegar a semifinales, pero puede luchar por ese segundo lugar en el grupo. Para ellos pasar a segunda ronda sería todo un triunfo, quitar la Bermuda o quitar la Haití. Y no es nada del otro mundo para Nicaragua ganar la Haití o empatar uno y ganar el otro y terminar como segundo en el grupo. Y dentro de todo ha logrado, con el tiempo, por lo menos Duarte, darle una idea de equipo. Vienen de jugar contra Argentina, perdieron 5-1. Pero claro, hablamos de Argentina con Messi y que le costó a Argentina sacar la diferencia. Selecciones que están para rellenar esta Copa Oro, pero ellos pretenden por lo menos seguir creciendo como selección. Y de lo que eran antes una selección desconocida, hoy por lo menos en el área logran competir con selecciones del nivel de ellas, claro está, ¿no? Por supuesto, cuando llega la hora de enfrentar a Costa Rica hay una diferencia muy marcada. De Bermuda, una selección que está dirigida por el técnico inglés, que dirigió casualmente la segunda división de Inglaterra, Kai Lightburn, tiene una en esta clasificación a la Nation League, a la Liga de Naciones, derrotaron al Salvador por 1-0. Ojo, que ya le ganan al Salvador por 1-0. Fue una de las derrotas que tuvo la selección de Carlos de los Cobos en esta clasificación. Igual, son selecciones caribeñas, con muchas limitaciones, con poco presupuesto para prepararse, y bueno, con su gran objetivo, tratar de poder tener la mejor Copa Oro posible dentro de su grupo, pelearle a Haití, pelearle a Panamá el segundo lugar del grupo. La selección de Haití, una selección que por diferentes razones ha venido a menos en el mundo del fútbol de lo que era en su momento, y estoy hablando hace muchos años atrás, una selección que competía en el área, con muchos problemas que atraviesa el propio país, la han llevado a debilitarse, con muchos jugadores que se van al extranjero. Patrice Nevu, que tiene experiencia en la segunda división de Francia, es su técnico. Y en la clasificación le ganaron a Nicaragua, por ejemplo, 2-0. Le ganaron a Cuba, 2-1. Santa Lucía, 2-1. Y bueno, dentro de las tres es la que más opciones tiene de lograr ese segundo lugar y de buscar su enfrentamiento ante México por los cuartos de final. Para ellos sería más que servido lograr dicho objetivo. Y la otra selección es una de las protagonistas, Costa Rica. Costa Rica hay que obligarlo a que gane los tres partidos. Tiene esa obligación. No ha dejado buena imagen Matosas hasta la fecha como técnico. Un técnico que le cuesta imponer su estilo. Tiene que lograr clasificar. Tiene que ganar su enfrentamiento de cuarto de final con el rival que le toque el grupo de al lado. Uno piensa, como decíamos, México y Costa Rica, los dos primeros, se evitarían en los cuartos de final, pero se enfrentarían en las semifinales. Costa Rica no ha ganado una sola Copa Oro en su historia, lo cual tiene su obligación de ganar su Copa Oro, de una vez por fin poder decir soy el mejor del área, porque compite bien en las eliminatorias, ha tenido muy buenos mundiales como el que se jugó aquí en Brasil, con una histórica actuación llegando a cuarto de final en aquel grupo de la muerte, pero a la hora de Copa Oro siempre se queda corto. Aunque claro, hay un mensaje hasta de su propio referente, Keylor Navas, me importa poco Copa Oro, a estar ausente constantemente en cada edición del torneo, lo que es un golpe duro para Costa Rica, que un hombre como Navas le dé la espalda en un torneo que podría jerarquizar a Costa Rica, que podría darle un espacio que no ha podido ganar, siempre a la sombra de México y de Estados Unidos. Es hora que dé ese salto, es hora que logre. La sensación en lo previo que no está, que está para llegar a semifinales, que tiene que ser para Matosas el objetivo como mínimo de esta competición. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. ¿Qué punto?
Algunos mensajes, dice Julio Chaparro. Saludos, estoy de acuerdo con usted sobre el diagnóstico que hace sobre la selección Colombia. Es un equipo que con muy poco trabajo ha mostrado solidez. Queiroz conoce a qué quiere jugar y el material que tiene. Ojalá las cosas se le den. Algo que tiene Queiroz positivo, que tiene mucha experiencia a nivel de selección, mucha experiencia. Negativo, que no conoce el área, pero lo irá aprendiendo de a poco. Pero esa experiencia a nivel selección, que es muy diferente a la experiencia a nivel club, la va a aplicar en Colombia, después del recorrido que tuvo en selecciones de Europa, de Asia, de África, de todos lados. Dirigió por todos lados, Queiroz, y se aprende lo que es a nivel selección. El concepto que se le da un día al jugador y que se vuelve al mes a convocar y el futbolista ya no lo recuerda. O ya, porque estuvo durante ese mes trabajando con el club. Entonces, esa experiencia es importantísima. Dice Dago, si deja el negocio, el famoso fútbol, le da de ganar a todos, menos a los pobres fanáticos, pobres, 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 dice. Dago, hay un tema, el fútbol no va a dejar de ganar porque es verdad que ganamos todos. Eso es cierto, pero también es cierto que en algunos casos, y hago referencia al campo de juego de Arlington, el estadio de Dallas para lo que fue el partido México-Ecuador, que igual si México jugaba en otro campo de juego, porque Zuno organizaba el partido en otra sede, sí iba a ganar dinero también. Y el estadio iba a estar lleno también, pero con una mejor superficie, con un mejor campo de juego, que no se corre al riesgo de lesiones. Eso es lo que uno hace referencia. No que no jugara amistoso, ni que ganara la recaudación que se llevó. Se podía ganar un poco menos. Pero pensar también en esa parte deportiva. Ayer Portugal le ganó 1-0 a Holanda en la final de la Liga de Naciones y logró la primera edición del torneo. Portugal campeón de la edición inaugural de la Liga de Naciones de Europa, con un gol de Guedes al minuto 15 de la segunda etapa. Alguien me decía por ahí, bueno, no ganó nada. Este torneo es un torneo petardo, es un torneo fantasma. Hoy es la primera edición. Acaba de culminar la primera edición. Quiero ver con los años. Muchos torneos, hasta pasó con la Copa del Mundo en 1930 y pasaba con la Copa Libertadores en 1960. Eran torneos que había clubes que no le daban importancia. Con el tiempo fue tomando otro valor, otra importancia. Y lo va a tomar la Liga de Naciones de Europa. No tengo ninguna duda. Cuando la gane Alemania, o cuando la gane España, y cuando no la gane Francia, y cuando pasen los años, y otros quieran decir, aquel título que nunca gané, y pasa una y otra edición y no lo gano. Bueno, lo cierto es que Portugal lo tiene. Y Cristiano Ronaldo, con lo complicado que ganar un título a nivel selección, porque es complicado, porque hay poca competencia, ya tiene dos. Ganó una Eurocopa y ganó una Liga de Naciones. Especialmente para los hinchas de Cristiano, que deben estar felices por este triunfo de Portugal. ¿Qué dijo Cristiano? Escuchemos.
Bueno, son ciclos. No se puede ganar siempre, como tampoco se puede perder siempre. Pero yo pienso que la selección de Portugal está pasando una fase muy buena desde 2015, 2016, cuando ganamos la Eurocopa y ahora la Liga de las Naciones. Por eso es un momento bueno, un momento que la selección está disfrutando y yo también, obviamente, porque jugar por la selección, disfrutar y ganar títulos, pues es muy, muy importante. Increíble, fue una recepción increíble, no solo para mí, para todos mis compañeros. Y obviamente que el trofeo es de la selección y de todos los portugueses porque nos ayudaron mucho a conquistarlo. Bueno, no paro porque me siento bien, intento ayudar a los más jóvenes, ellos intentan me ayudar a mí, pues somos el perfect match, así que estoy muy contento con ellos y ellos conmigo.
Ahí estaba Cristiano hablando de que estaba contento, que está feliz y no es para menos, porque queda en la historia con otro título ganado. Cristiano, que fue figura en el partido frente a Suiza marcando los 3 goles en aquel 3-1 que depositó a Portugal en esta ronda final. Es un torneo rápido, es un torneo de pocos partidos, pero es un torneo que hay que ganarlo. Y le viene bien a cualquier selección potenciarse con este torneo. Mejora el ranking, el porcentaje en el ranking FIFA, da una copa, y por supuesto que la tiene que festejar Cristiano, porque Cristiano es un jugador, es un ganador. Y lo de Portugal no es casualidad, no es solo por el talento de Cristiano, también por lo que transmite Cristiano. Y así como ha ganado a nivel club, gana a nivel selección, él quiere ganar siempre. Y esa manera de prepararse y de mandarle a los compañeros un mensaje. No competimos por competir, competimos para ganar. Por eso Portugal tiene 2 copas. Es así. Y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.